aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo acá en Agricultura cuando son las 4 de la tarde con 5 minutos. Soy Eugenio Figueroa, los voy a acompañar de aquí hasta las 5 en Juntos en Agricultura. Carla y Cristian están aprovechando de descansar algunas horas en la costa. ¡Qué agradable! ¡Qué lindo! Hoy, viernes 24 de enero del año 2025, con muchas novedades para conversar. En un rato más vamos a hablar de dos temáticas muy relevantes y que están arriba de la mesa de la actualidad. Por de pronto, vamos a conversar en un rato con el diputado Agustín Romero del Partido Republicano respecto de la acusación constitucional que ha interpuesto dicha colectividad contra la ministra de Defensa Maya Fernández por el incidente, por el caso de la pequeña casa en Guardia Vieja, la casa del expresidente Salvador Allende, que ha generado mucha polémica, muchos comentarios, que evidentemente todavía no está resuelto ese tema. Y más adelante también vamos a conversar con Javier Torrejón, quien es el presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso. Por la crisis de seguridad que se está viviendo precisamente en la costa, en la quinta región, han pasado muchas cosas en las últimas horas. Una empresa que tenía los scooters en Viña del Mar decidió irse de Chile después de que las robaran el 80% de la flota, una cosa realmente insólita, y además el aumento de la criminalidad durante el último año 2024 en la quinta región ha sido realmente muy problemático. Pero hoy es un día muy especial y vamos a ir recordando algunas cosas. Por ejemplo, un día como hoy, el año 1987, el año en que Uruguay ganó la Copa América, se la ganó a Chile en el estadio de River Plate en esa oportunidad. Bueno, nació Luis Suárez, gran goleador uruguayo, 38 años cumple Luis Suárez, que ahora está en sus últimos momentos como futbolista activo, jugando en el Inter de Miami con Lionel Messi, un hombre que marcó 517 goles en clubes y 143 goles con la selección de Uruguay. Con la selección de Uruguay fue cuarto en la Copa del Mundo del año 2010 y además fue campeón de la Copa América el año 2011. Así es que Luis Suárez, 38 años, un hombre que todavía sigue marcando goles ahora en una liga quizá no tan de tanto renombre, pero sí lo tiene a partir de, o sea, tiene el equipo, el renombre a partir de Messi, ¿no? A tal punto que hasta el propio presidente de la FIFA dijo, ¿y saben qué? Que vengan a jugar el Mundial de Clubes y total igual es rating, ¿eh? Así que bien, así que saludos para Luis Suárez, que está de cumpleaños. ¿Sabe que un día como hoy, también el año 1972, ocurrió una cosa rarísima? Fíjense ustedes que teniente, un soldado japonés, Shoichi Yokoi, había desembarcado el año 1942 en Guam, en plena Segunda Guerra Mundial, y resulta que esta persona, junto con otros soldados japoneses, se metió en el interior de la isla de Guam. Se metió, se escondió. Bueno, usted sabe que la Segunda Guerra Mundial terminó en el año 1945, pero esta gente nunca supo, jamás supo, que la guerra había terminado. Pues bien, el año 1972, unos pescadores descubrieron finalmente a Yokoi, lo detuvieron, se lo llevaron a la policía, el soldado se identifica y lo llevaron de vuelta a Japón, donde fue recibido con honores. Dijo, es un poco vergonzoso, pero he vuelto, dijo Yokoi, quien, fíjense ustedes, sobrevivió 28 años, escondido en una cueva en Guam. Hizo, bueno, vivía de la caza, de la pesca, usaba plantas nativas para hacerse la ropa, para hacer ropa de cama, y para colmo, claro, se escondía en una cueva para evitar ser capturado. Una historia realmente increíble que es digna de una película. Yokoi murió el año 97 a los 80 y tantos años, pero realmente una historia increíble, una historia digna de una película, la de Yoichi Yokoi, quien fue, reitero, descubierto, fue vuelto al mundo el año 1972, un día como hoy. Y además, un día como hoy, a ustedes que les gusta la música, a mí me encanta, se me puede poner esta melodía maravillosa de fondo, porque un día como hoy, el año 1941, es decir, hoy cumple años el gran Neil Diamond, 84 años, una leyenda de la música de la balada romántica, un gran cantante, también un gran autor, que yo lo recuerdo fundamentalmente por esta canción, por Sweet Caroline. Lo recuerdo también por sus grandes especiales de Navidad, que son un clásico en los Estados Unidos, y que hoy cumple, reitero, 84 años. Tiene otra canción, You Don't Bring Me Flowers, que la cantó con Barbara Streisand en algún momento. Canciones de gran renombre, que lo hicieron muy famoso y muy popular durante la década de los 70 y los 80, fundamentalmente. 84 años para el gran Neil Diamond. Nosotros vamos a marcar una pausa cuando son las 4 de la tarde con 10 minutos aquí en Juntos en Agricultura, y ya regresamos con las melodías, con la voz inolvidable del gran Neil Diamond. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. No te pierdas termosolares en Cruz Verde. Eucerinsan, protección solar facial, pediátrico o corporal adulto, desde 14.990 pesos cada uno. Elige el producto adecuado a la necesidad de tu piel en nuestras farmacias, en cruzverde.com y en la app. Recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Prepárate para disfrutar el campeonato nacional con toda la velocidad de la fibra Claro. Contrata el nuevo pack Fibra 600 Sport de Claro, que incluye Internet Fibra y TNT Sports en Max, por solo 19.990 pesos por 6 meses. Cámbiate a Claro. Oferta válida hasta el 17 de febrero del 2025. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Están aprovechando de descansar algunas horas en la quinta región. Soy Eugenio Figueroa, les voy a acompañar hasta las 5 de la tarde aquí, por supuesto, en Agricultura con Enzo Canaveso, haciendo la magia del streaming. Esa es mi cámara, ¿no? Ahí estoy, saludando a toda la gente que nos ve a través de nuestro canal de YouTube Agricultura TV, también con Rodrigo Navarro en los controles y con Tamara Molina en la producción. Lo habíamos comentado y lo habíamos anticipado, la casa del expresidente Salvador Allende, la pequeña casa en Guardia Vieja, sigue haciendo estragos en el Partido Socialista y en la familia Allende, luego de este contrato que se firmó para que finalmente pasara esta dependencia del expresidente socialista al Estado, para convertirlo finalmente en un museo, siendo que aquello estaba prohibido por la Constitución en el artículo 37 bis, en el caso de los diputados y en el caso de los ministros, que es el caso de Maya Fernández, y en el artículo 60 en el caso de la senadora Isabel Allende. El día de ayer el Tribunal Constitucional acogió precisamente la solicitud de destitución por parte de parlamentarios, tanto del Partido Republicano como de Chile Vamos, respecto de la senadora Allende, y ambas también están siendo digamos investigadas, ¿no?, en calidad de imputadas por la investigación que está desarrollando la Fiscalía a través del fiscal Patricio Cooper. Pero lo interesante es que uno de los caminos que se ponían adelante para de alguna manera hacer valer la responsabilidad política por la vulneración evidente de la Constitución era la acusación constitucional, y finalmente la acusación constitucional ya tiene color y tiene camino. La presentó el Partido Republicano el día de ayer, y para conversar un poquitito de esto y de los caminos que vienen de quién más respecto de esta situación, estamos con el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero. Agustín, un placer conversar contigo una vez más aquí en Agricultura. ¿Cómo estás?
Hola, Eugenio, un gusto de poder conversar contigo. Sí. Lamentablemente por un tema no muy grato, pero bueno, así son las cosas en este gobierno.
Bueno, la verdad es que aquí han pasado muchas cosas, Agustín, con el caso de Isabel Allende y de Maya Fernández, porque la principal argumentación que ellas ponen arriba de la mesa es que ellas han actuado siempre de buena fe. Pero la vulneración de la buena fe, o sea, la buena fe, uno puede decir, ya, yo no me quiero enriquecer y todo eso, ya te lo puedo llegar hasta a creer, ya, más allá de que había una compraventa por una cantidad bastante importante. De hecho, en las últimas horas se rumoreaba que la familia Allende iba a donar la casa, cosa que además implicaría un nuevo contrato, cosa que parece ser un problema tras otro. Pero lo trascendente de esto es que ellas han dicho que han actuado de buena fe y que en definitiva no hubo intención de vulnerar la Constitución, pese a que en efecto sí ha ocurrido. Esta acusación constitucional contra Maya Fernández está interpuesta, la van a empujar. ¿Cuáles son los plazos que hay de aquí en adelante para que se vote finalmente en la Cámara de Diputados?
A ver, nosotros luego que conocimos la declaración y la resolución del Tribunal Constitucional en torno a admitir a tramitación el requerimiento que hemos presentado nosotros respecto a la senadora Isabel Allende, como tú bien decías, por la vulneración del artículo 60, nosotros estuvimos dándole muchas vueltas a cuál era el mecanismo constitucional que teníamos que aplicar para hacer efectiva la responsabilidad de un ministro de Estado por una infracción a la Constitución. Y la verdad de las cosas es que todos los que somos abogados llegamos a la convicción de que en este caso no es el Tribunal Constitucional, como sí ocurre, por ejemplo, en el caso de la senadora Allende, sino que en este caso es naturalmente la acusación constitucional. La acusación constitucional contra un ministro de Estado es por infringir la Constitución y las leyes, ¿ya? Es por infringir la Constitución. Y en este caso nosotros creemos y estamos absolutamente convencidos de que, como tú bien también señalabas, la vulneración de la prohibición establecida en el artículo 37 bis, inciso segundo, es una causal de, ¿cómo se llama?, de acusación constitucional. No hay otra. Yo creo que aquí no hay nada más claro que el hecho de que una ministra de Estado, durante el ejercicio de su cargo, celebró un contrato con el Estado, está absolutamente claro y demostrado. Ahora, que alguien diga que no se perfeccionó no sé qué, es que la plata no sé dónde estaba, que faltaba un decreto por ahí, por allá. Lo concreto es que hay un mandato, ya, otorgado a la familia Allende a un abogado, que en representación de toda la familia firmó una escritura pública frente a un notario. Este notario le dio fecha y un protocolo. La fecha y los protocolos de un notario no se entregan si no hay instrucciones en las notarías con los recursos para pagar esa compraventa. Ya, de hecho, cuando creo que al notario le han consultado y él no ha dado opinión respecto de eso, ya no ha dicho, él no puede, no ha dicho ni que esté ni que esté el precio, no. Ahora, respecto al tema de la buena o mala fe, la verdad es que la Constitución no distingue. Exacto. Infringir la Constitución, no dice infringir de buena fe, infringir un poquitito, infringir para el que no tiene mucha trayectoria, ¿me entiendes? No dice así, es infringir. Y el artículo 37 bis, inciso segundo, para que lo lea cualquier persona en su casa, dice: durante el ejercicio de su cargo, los ministros de Estado estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado. No dice celebrar contratos de mala fe o de buena fe, o los de buena fe estarán excluidos solamente si se produce enriquecimiento, ¿no? ¿Me entiendes? Es una prohibición objetiva. Y está bien que sea así, porque en el fondo, una persona que ejerce un cargo como ministro de Estado, obviamente que tiene muchísimas más posibilidades que de tener un trato distinto, preferencial, o de eventualmente poder beneficiarse del Estado. Yo le quiero decir a la gente en su casa que hoy día existen muchas personas que a lo mejor están celebrando contratos con el Estado como proveedores y no les están pagando. Sí. Hoy día hay muchas personas que pueden querer pedir pedir algo al Estado y no le está solucionando sus problemas. Pero sin embargo, el Estado aquí corrió para comprar la casa del presidente Allende y tenerle el precio lo antes posible. Y eso, a mi juicio, es inaceptable. Entonces, a mi juicio también, en este caso, la actuación que haya hecho, en este caso la ministra Maya Fernández, también es absolutamente deplorable. Porque si ellos, como tú dices, hubieran querido entregar esto a Chile como una muestra de la grandeza, yo pongo en duda, pero bueno, de la obra del presidente Allende, y quisieran transformarlo en un museo para que las nuevas generaciones vengan a impregnarse de esta figura maravillosa, digamos, lo habría de alguna manera o entregado en donación o entregado a la propia fundación y que la fundación lo entregara, no tengo idea, había millones de mecanismos. Era un negocio inmobiliario detrás de esta casa.
Que además lo más curioso de todo esto es que lo querían convertir en museo, algo que ya es un museo, una cosa bastante curiosa y bastante extraña, ¿no? O sea, algo que ya es un museo, se lo querían pasar al Estado para que lo convirtiera en un museo. Entonces era muy como contradictorio y muy rara finalmente toda esta operación que ocurre. Ahora, fíjate que conversando con muchos abogados y con mucha gente que conoce todo este tipo de cosas, la verdad es que el cerco sobre Maya Fernández y el cerco sobre Isabel Allende realmente es grande, y la situación de ambas es muy muy complicada desde el punto de vista jurídico, considerando que la transgresión es más que evidente. Ayer la senadora Allende las declaraciones, bueno, se supone que guardó silencio al igual que Maya Fernández respecto de este tema, en la declaración frente al fiscal Cooper, seguramente están esperando, no sé, alguna estrategia judicial de por medio por parte de la abogada Paula Vial, que está defendiéndolas penalmente ambas. Pero la cosa que uno se pregunta frente a estas cosas, Agustín, es, bueno, el contrato finalmente está, y tú lo mencionas, está protocolizado, hay plata, está firmado, está listo, está con huella dactilar el mandato. Entonces uno dice, bueno, el cerco está muy cerrado, ¿cuál pudiese ser la única argumentación que podrían poner ambas de alguna manera por delante para intentar salvarse? Porque ese es el contexto, básicamente salvarse. Yo creo que la perfección del contrato está ahí. Es insistir en que aquí no hubo perfección del contrato, es buscar esa línea jurídica como para intentar sacarse de encima este problema, ¿o no?
Es que yo creo que jurídicamente no hay ninguna salida. A ver, puede haber salidas políticas, ¿ya? Salidas políticas como, por ejemplo, que la misma ministra Maya Fernández, antes de que presentemos la acusación, renuncie, ¿ya? Y listo. O sea, nosotros aquí, yo no lo he conversado con la bancada, pero sí creo que, lo hemos conversado varias veces, que el reconocer este error no significa decir, oye, podríamos haberlo hecho mejor, que es lo que hemos escuchado siempre del gobierno. Pero evidentemente que si ella renuncia, la verdad es que no queremos perseguir una inhabilitación, de, en este caso, de la ministra. No, no nos interesa eso. Aquí lo que hay es una clara transgresión a la Constitución. Y en este caso en particular, nosotros hubiéramos esperado que ella hubiera renunciado y listo. O sea, porque hubo una infracción, se reconoce la infracción y se renuncia. Así, es así, digamos. No sé cuál podría ser el argumento jurídico que podría echar abajo la teoría del acto jurídico, te digo sinceramente. O sea, si aquí ya se dice que una escritura firmada ante notario, con un protocolo dado, no es la celebración de un contrato, ojalá que los profesores de Derecho Civil le devuelvan las notas, los rojos, a cuántos alumnos probablemente han rajado en los exámenes de grado o en las pruebas, porque le han contestado que un contrato de compraventa no está perfeccionado sino hasta cuando, no sé, pues se produce la inscripción del conservador, por decirte una cosa. ¿Te fijáis? O sea, ese sería el nivel, digamos, de nueva teoría que existiría hoy día en el acto jurídico. Yo creo que, francamente, no admite ningún tipo de análisis distinto. Aquí la Constitución dice celebrar. Y no sé cuál podría ser la interpretación que alguien pudiera encontrarle a esto. Por eso yo te insisto, la salida más que jurídica, yo creo que la salida es política. Y la salida política, para el caso de la ministra Maya Fernández, es su renuncia. O sea, aquí no hay otra cosa. Y la verdad es que eso es lo que uno esperaría. Y que finalmente a nosotros nos han obligado a llevar adelante esta acusación, que no es, ya aquí en este sentido existe una causal absolutamente clara, que es que está, pero el radical está perfecto, ni siquiera hay que buscarle nada. Yo creo que aquí solamente hay que relatar los hechos, poner los artículos infringidos y se acabó.
Claro, digamos, es como, entonces, es poner el artículo, no sé, uno lee el artículo y hay que poner al lado la foto de Isabel Allende y de Maya Fernández, porque calza perfecto. Ahora, fíjate que hay una cosa que también no deja de ser sorprendente, porque uno analiza este caso y aquí hay negligencias varias, negligencias a todo nivel, que el gobierno quiso hacer pagar con la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, pero aquí lo que termina por sorprender es que, a ver, Maya Fernández no es una advenediza. Maya Fernández fue diputada, Maya Fernández es una persona que tiene mucho tiempo en la política, Maya Fernández es, sin ir más lejos, la ministra de Defensa del país, y en el caso de Isabel Allende es una mujer que ha tenido muchísimos cargos en el Poder Legislativo, ha estado en el Poder Legislativo hace ya 31 años, ella conoce y debiese conocer de manera muy clara las inhibiciones que debe tener, las características de su cargo, las prohibiciones que acarrea ejercer tal cargo. Entonces llama mucho la atención que dos personas que tienen una larga vida en lo público no tengan conciencia que no pueden firmar contratos con el Estado. Eso es lo que parece aún más llamativo. O sea, a ver, te voy a dar una opinión. Yo creo que en el peor de los casos, en el peor de los casos, ambas van a quedar como negligentes, como unas verdaderas negligentes frente a esta situación, que quizá dentro de todos los escenarios quizá es el mejor. Es decir, ¿sabes qué? Ya, metí las patas y ya, listo, y punto, ya. Y quedé mal, y no supe, y no sabía, y ya. Y quedé como un ignorante. Ese, entre comillas, o sea, yo veo todos los escenarios, y en verdad me parece que ese es el escenario más benevolente frente a una situación como esta. ¿Cómo te explicas tú, te insisto, que dos personas con un alto perfil público que hayan estado tanto tiempo en la cosa pública no sepan que no pueden firmar contratos con el Estado?
A ver, mira, yo creo aquí que yo no sé, fíjate, hasta dónde podríamos decir que queden de negligente. Mira, yo creo acá que hay que ver dos cosas. La primera es que hay que determinar si en realidad detrás de todo esto no hubo también una soberbia. O sea, cuando uno escucha a la senadora Allende hablando de prácticamente una imagen universal de Salvador Allende, estamos hablando de que hay una alta concepción de lo que ellos estaban haciendo como un gran favor a la humanidad, digamos, ¿eh? Te fijas, de proteger este patrimonio, de este conocimiento, este gran prócer, según ellos, ¿eh? Y que por lo tanto, yo no podría descartar que ellos hayan dicho, mira, métanse con cualquiera, pero nadie se mete con Allende, ¿me entiendes? O sea, esto es la casa de Allende.
Este, o sea, el que se mete con Allende, el que se mete con Allende es este gobierno.
Firmar cualquier cosa. ¿Ah?
El que se mete con Allende es este gobierno haciendo esto. O sea, el admirador número uno de Allende está a punto de terminar la carrera de la hija y de la nieta del presidente Allende por su negligencia. Eso es lo más sorprendente. Sí, mira, sí, independientemente de la visión que uno tenga de Allende, independientemente de la visión que uno tenga de Allende, aquí hay una cuestión muy clara. Así, a ver, la hija de Allende y la nieta de Allende van a decir, no se metan con el legado del presidente Allende, que es muy importante. Nadie está hablando del legado del presidente Allende. Aquí está hablando, ¿se firmó o no se firmó un contrato? Si se firmó, usted lo firmó, senadora, para afuera. Usted lo firmó, y es ministra, para afuera. Es tan simple como eso. Todo lo demás es poesía y retórica para intentar justificar su propia negligencia, creo yo. ¿No te parece?
Es que también, sí, por supuesto. A ver, negligencia hay de todas maneras. Porque las dos personas, yo creo que tenían súper claro cuáles son las prohibiciones que tienen o no tienen. Uno, como parlamentario, sabe perfectamente qué cosas puede hacer, y obviamente que como ministro también, qué cosas puede hacer y las que no puede hacer. Evidentemente que esas son las primeras que te dicen, ¿ya? Pero claramente acá yo creo que hubo una soberbia tremenda. Primero, también yo creo que en gran parte responsabilidad del presidente de la República, que cuando a él le gusta empujar sus temitas ideológicos, le da lo mismo lo que pase por al lado, él le echa para adelante nomás. Entonces, obviamente, que acá hay unas personas que dicen, no, a ver, está bien, nosotros vamos a hacer algo que puede estar anotado ahí en la Constitución, pero nosotros somos, esto es por Allende, o sea, y Allende es como que decir boli, ¿cachai? Aquí no corre para Allende, ¿me entendés? Y la otra cosa, y que por eso también es importante, nosotros también pedimos a la Comisión Especial Investigadora. Porque en esa Comisión Especial Investigadora nosotros queremos saber quiénes sabían, quiénes advirtieron, quiénes no fueron escuchados, qué personas dentro del Ministerio de Bienes Nacionales, qué personas dentro de la Secretaría General de la Presidencia, qué personas, qué asesores del Presidente de la República, qué abogados dijeron, probablemente, oiga, ¿sabe que esto no se puede hacer porque es demasiado evidente? Yo cuando trabajé en la Municipalidad de Santiago, me acuerdo que de repente uno hacía cosas creyendo, oye, vamos a hacer tal cuestión, y llegaba un abogado con experiencia y te decía, no, esto no, porque mira, hay una ley que dice esta cosa, no se puede, los alcaldes no pueden hacer esto, está fuera de las atribuciones. Ah, y uno ahí decía, no, alcalde, ¿sabe qué? No, no, lamentablemente no va a poder hacer tal cosa porque la ley te impide hacerlo, te impide hacer estas cuestiones, o no son tus facultades, o no puedes hacerlo de esta manera, o tienes que licitar. Y así tú no metís las patas, ¿te fijas?
Claro.
Pero acá aparentemente, no sé si es increíble, y a mí de verdad que como abogado, una cosa tan evidente como esta, no me puede, no me suena que alguien pueda haber obviado esta cuestión y le haya echado para adelante. O sea, aquí alguna persona, yo estoy seguro que tiene que haber hecho la advertencia y no la escucharon precisamente por lo que te estoy diciendo. O no, es que esto lo vio el presidente, no, es que, oye, no, es que este tema es allende, pues, sí, esto es para otras cosas. Esto no es para hacer las cosas de buena fe, digamos, ¿me entiendes? La misma cosa que a lo mejor argumentan. Esto se venía tramando, digamos, este negocio hace bastante tiempo. Y alguien se puso de acuerdo en el precio. O sea, esta cuestión no fue que llegó el gobierno y le dijo, te doy 1.000 millones, sino que alguien, probablemente hubo ofertas, hubo contraofertas. Así que aquí hubo una negociación de toda esta sucesión.
Claro, de hecho,
ya,
de hecho
para vender esa casa en ese valor.
Fíjate que, de hecho,
y obviamente que eso también marca, perdón, sí. Eugenio, eso también marca lo que es el valor de la casa del vecino. Si uno se fija en el emplazamiento que tiene esta propiedad, está lleno de edificios, ¿ya? Y probablemente el vecino que tiene la casa al lado ya sabe perfectamente que su casa de 1.000 millones para arriba, o el que quiera vender, ¿me entiendes? Si aquí también hubo un negocio inmobiliario, si no, digamos las cosas como son.
Sí.
Entonces, acá, esto de hablar de buena o mala fe, a mí me da lo mismo, lo corro. No, ni siquiera me voy a pronunciar de esto si hubo o no hubo buena o mala fe. Aquí en este sentido yo creo que hubo ánimo de lucro, yo creo que sí. Hubo en este caso una transgresión a la Constitución totalmente, y ese es el tema. Aquí se infringió la Constitución, y por lo tanto yo creo que lo que corresponde es que el Congreso Nacional dé lugar, en este caso la Cámara de Diputados, a la acusación, y envíe los antecedentes al Senado para que se pronuncie como jurado. Pero aquí lo que nosotros esperaríamos evidentemente es que la ministra diga, ¿sabes que para qué voy a exponer al gobierno? Imagínate, vamos a tener que hablar de esta transgresión bastante, y van a tener que traer ellos visitas de expertos para que expliquen. Y yo quiero ver qué diputado va a ser capaz de decir, no, aquí no se celebró ningún contrato. Yo en verdad ahí lo encontraría increíble. Y te vuelvo a decir, o sea, esto echa por tierra la teoría del acto jurídico, pero la teoría del contrato, esta cuestión, que todo lo que vamos a ir a estudiar derecho de nuevo, para entender cuál es la manera que hoy día en Chile se entiende que se celebra un contrato comprador.
Fíjate que Iván Puge me contaba hace un tiempo que si esto hubiese sido declarado patrimonio, el precio bajaba a la mitad, de inmediato. Si en la casa del presidente...
Bueno, yo lo conversé en un programa, también ahí en Agricultura, y dije, claro, nada impide al presidente de la República hoy día declarar monumento nacional esa casa.
Claro, y baja el precio al 50%.
Obviamente, entonces por eso también, ahí eso es lo que nosotros queremos también preguntar a la Comisión Especial. ¿Por qué no lo, si esto era tan importante para Chile y se supone que lo iban a donar y todo, ¿por qué no lo declaran monumento nacional? Y te insisto, por eso estoy hablando, que acá hubo una negociación inmobiliaria. Y en ese sentido, independientemente de todos esos aspectos formales o de buena o mala fe, aquí claramente lo que hubo fue una infracción a la Constitución. Durante el ejercicio del cargo, los ministros no podrán celebrar contratos con el Estado. Y punto, no lo dice súper simple. Y la acusación constitucional, infringir la Constitución. Punto. Entonces, aquí está clarito. Aquí la causal cae, pero perfecta. No existe otra. Y la verdad es que tampoco creemos nosotros que el mecanismo es este, no ir al Tribunal Constitucional.
Perfecto. Me queda re poco tiempo, Agustín. Estoy conversando con Agustín Romero, diputado del Partido Republicano. Una última cosa, Agustín, porque cuando aparece el tema de la acusación constitucional, hay mucha gente que se toma la cabeza y dice, no, de nuevo. Entonces, ¿hay votos? ¿Esto lo conversaron con las demás bancadas? ¿Hay votos para que eventualmente pueda tener piso la acusación constitucional en la Cámara o no?
Mira, nosotros vamos a presentarla con las firmas nuestras que ya tenemos, ¿ya? Y obviamente...
Nuestras dice del Partido Republicano.
Del Partido Republicano, ya que tenemos las 10 firmas. Pero lo segundo es que nosotros yo creo que tenemos que conversar frente a lo evidente para que se haga lo correcto. O sea, aquí a mí me cuesta pensar de que alguien se pueda negar o que no pueda dar lugar a esta acusación constitucional, lo quiero decir muy claramente. Ahora, obviamente nosotros vamos a conversar con el resto de las bancadas, pero también nos gustaría que el propio gobierno, la propia ministra Maya Fernández, no ponga una encrucijada incómoda a sus propios parlamentarios, porque los propios hay parlamentarios del socialismo democrático, probablemente de la democracia cristiana, hay gente del centro, te fijas, que entienden estos temas jurídicos y también están muy complicados, porque efectivamente aquí hubo la celebración de un contrato. Hay senadores también que opinan más o menos, están también muy complicados. Yo creo que hoy día sería impensado, creo yo, que el gobierno ponga en esa situación incómoda a los parlamentarios. Yo creo que tiene una oportunidad de ejercer o de hacer efectiva esta responsabilidad sacando a la ministra y no poniendo al Congreso Nacional en una situación coyuntural muy incómoda. Y hablo para los propios parlamentarios, abogados, ahí hay gente que está en la Comisión de Constitución, hay personas que están en las comisiones y que estamos redactando ley. Entonces, ¿cómo es posible que un parlamentario que enfrente una infracción constitucional? No, pero en este caso no hay infracción constitucional. Sí, en este caso no se celebró un acto jurídico. O sea, ¿qué leyes pueden dictar parlamentarios que podemos hacer nosotros si ya en el fondo nos saltamos principios tan básicos del ordenamiento jurídico? Entonces, mira, yo más allá de los votos, que siempre hemos dicho los republicanos que nosotros en esto hacemos lo correcto, ¿ya? Y aunque seamos los únicos, vamos siempre a ejercer nuestra facultad fiscalizadora y vamos a siempre respetar la Constitución. Y en este caso en particular nosotros esperamos que los propios parlamentarios frente a una infracción evidente cumplan con su deber nomás, sea quien sea. Cuando siempre se habla de la corrupción y dice, no, aquí los corruptos tienen que caer todos sin color político, bueno, aquí es la oportunidad. No quiero decir que sean corruptas, pero lo que sí quiero decir es que hay personas que infringieron la Constitución y que entonces la responsabilidad tiene que ser transversal.
Exacto.
Si el día de mañana lo ejerce un parlamentario a lo mejor de mi sector, bueno, tendrá, o un ministro de mi sector, bueno, tendrá que él asumir su responsabilidad y iremos a pedirle, si este es un gobierno nuestro, que al presidente de la República que le exija la responsabilidad y lo saque. ¿Te fijas? Nosotros no, yo te digo, yo creo que nosotros no llegaríamos a una situación como esta. Lo que pasa es que este gobierno es voluntarista en estas cosas y cree que cuando se trata de sus causas ideológicas, de Allende, de sus cuestiones, ahí él cree que puede hacer lo que quiera y por lo tanto no da, el presidente no da su brazo a torcer, porque aquí también hubo un interés del presidente de la República.
Sí, claro.
Aquí fue el presidente de la República el que trató de llevar adelante este negocio, porque él tenía en el fondo las ganas de que esa casa pasara al Estado y se transformara en un museo. Bueno, estas cosas tienen consecuencias y lamentablemente va a tener que asumir que como gente grande y tiene que sacar esta ministra, o la saca él o la tendrá que sacar el Congreso Nacional.
Bueno, no deja de ser un tema que va a seguir generando polémicas durante las próximas semanas también. Sin ir más lejos, la propia senadora Isabel Allende me presentó algunas indicaciones en el proyecto de ley de pensiones, así que vamos a ver qué termina por pasar con eso, que es otra polémica.
Y ese tema no es menor, ¿eh?
Sí.
O sea, hay una ministra que de acuerdo a la Constitución debía haber cesado su cargo.
Sí.
O sea, hay un tema, un perjuicio legislativo no menor.
Sí, exactamente.
En este caso, así que ojalá también el Tribunal Constitucional tenga.
Toma en consideración ese tema.
Fallar esto con relativa rapidez, digamos.
Exactamente lo que se espera. Diputado de republicano, Andrés Romero, un ex compañero mío.
Ese era un universidad.
No, 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 también un gran jugador lateral derecho de la Católica en algún momento. Agustín Romero, gracias Agustín por estar con nosotros acá juntos en Agricultura. Un abrazo.
Un abrazo, que esté bien, chao.
Gracias, diputado Romero, con nosotros comentando lo que es esta presentación de la acusación constitucional contra Maya Fernández. Usted lo escuchó en Juntos en Agricultura. Si renuncia la ministra Fernández, la acusación constitucional no sigue, ¿ya? Lo dijo y vamos a ver qué termina por ocurrir. Estamos requete contra atrasados, 4 de la tarde con 36 minutos en la 92.1. Pausa y estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel sección ganadores.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Con BTR, el fútbol chileno se disfruta con la velocidad de la fibra. Contrata el Pack Fibra 600 Sport de BTR, con Internet Fibra 600 y TNT Sports en Max. Y disfruta la Supercopa, la Copa Chile y el Campeonato Nacional por solo 19.990 pesos por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida hasta 17 de febrero de 2025. Conoce más en BTR.com.
¿Sabías que el ají es la única especia que activa las mismas endorfinas que el chocolate? Y ¿sabías que los comidistas y bebedistas expertos eligen los Sunset Veraniegos en Teratón Santiago como su destino favorito? ¡Ven al Boí! frío y disfruta los Wine and Child Nights al aire libre. Experimenta una noche de Fire Experience, un maridaje perfecto de carnes a la parrilla y vinos de selección con Rodrigo Barañao como chef invitado. Y déjate sorprender cada jueves en nuestro Sunset en la terraza con coctelería de autor. Está bueno el Sheraton. Reserva ahora cassandra.garcia@sheraton-medio-scl.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentre el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Ambos descansando en la costa. Soy Eugenio Figueroa, les acompañaré hasta las 5 de la tarde en esta edición de día viernes 24 de enero aquí en Juntos en Agricultura. Fíjense ustedes que el día de ayer, luego de casi un año de estar funcionando en Viña del Mar, la empresa chilena Expedio Scooters, que es la que proveía estos medios de transporte urbanos, ¿no?, anunció el fin de sus operaciones en precisamente Viña del Mar por una razón tremenda. El 80% de la flota de los scooters sufrieron actos de vandalismo o derechamente fueron robados. Y lo complejo de todo esto es que además nadie le asegura a esta empresa que el 20% restante no vaya a ser ni vandalizado ni robado. Algo que, insisto, en pleno verano es una cosa tremenda. Esto se suma a una información que entregó ayer la fiscal regional Claudia Peribáncic en Valparaíso respecto de los números del año 2024 respecto de los delitos. Fíjense que el año 2024 fue el año con más delitos ingresados en la Fiscalía Regional de Valparaíso. Un total de 175.112 causas penales, de las cuales hay que considerar que hay 20.000 más que el año 2023. Una cosa realmente tremenda. Esto convierte a la región de Valparaíso en la segunda región con más delitos del país. Fíjense que 4 de cada 10 denuncias en la región están concentradas en Viña del Mar y Valparaíso, San Antonio, seguido de San Felipe y Quilpué. La verdad que es una situación bien compleja y uno dice, bueno, esto sin duda que golpea la reputación de la región, en una época donde uno entiende que la quinta región es el lugar preferido de muchos chilenos para el descanso. Cuando uno descansa hay comercio, cuando uno descansa hay movimientos económicos importantes. Entonces, quisimos preguntarle, y tenemos en línea a Javier Torrejón, quien es el presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, quien aprovecho de saludar. ¿Cómo estás, Javier? Un placer de saludarte.
Hola, Eugenio. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por el contacto e interés por la región.
Sí, por supuesto. Fíjate que uno ve estos números, uno ve estas cosas que están pasando en la región de Valparaíso y la pregunta como que cae de cajón, ¿no? ¿Esto en qué medida impacta un aspecto tan trascendental para el desarrollo de la región como el comercio?
Mira, es principal. O sea, uno, ¿no es cierto?, ve este caso puntual, ¿no es cierto?, que es la empresa Nacional Expedio, que anunció por las redes sociales el término de las operaciones por los robos y vandalización del 80% de la flota, y 10 meses alcanzaron a funcionar y tiene una pérdida de $350,000. Este es un caso. ¿Cuántos casos más tienen que pasar, no es cierto?, para que empecemos a trabajar bien en, como región, como ciudades, como tú bien dijiste ayer, no es cierto, la cuenta pública fiscalía, 175.112 denuncias, es el 11% del total nacional. Es la segunda región con mayor ingreso de denuncias a nivel nacional. ¿Qué estamos trabajando en esto? ¿Cómo afecta realmente, no es cierto? ¿Quién va a querer invertir en nuestra región? Cuando uno ve con este número, estas casas, ¿con qué ganas, con qué forma voy a querer invertir en una parte donde tanto el mercado final, los trabajadores de esas empresas se ven afectados, los horarios de trabajo también? Entonces, es fuerte. O sea, 4 de cada 10 denuncias en la región se concentraron en Viña del Mar, un 20% claro. Viña del Mar, un 19% Valparaíso, San Antonio también fue la tercera comuna con denuncias, después San Felipe y Quilpué con un 7%. O sea, hay una tremenda cantidad de denuncias. ¿Qué está pasando? De ahí nosotros tratamos de ver un poco qué ocurre y nos damos cuenta que los fiscales, tenemos 3 fiscales cada 100.000 personas. Eso es un tema nacional. En otros países son de 10 hasta 20 fiscales. O sea, la cantidad de casos que ve cada fiscal acá es mucho trabajo. Yo creo que es uno de los temas que hay que remediar. Y lo otro es cómo se trabaja en conjunto. Por un lado está la gobernación, por otro lado está las municipalidades, por un lado está la fiscalía, pero también está detrás el gobierno, ¿no es cierto?, con el Ministerio de Interior, que ahora va a sacar un Ministerio de Seguridad, por algo es, digamos. Yo creo que ya todos estamos claros que los delitos, y delitos incluso más fuertes, digamos, que no existían. Habían leyes aquí en Chile que no están tipificadas, ¿no es cierto?, que son nuevas por la inmigración y cosas nuevas que están apareciendo, que hubo que modificar estas leyes. Pero yo creo que harto también está entrampado en las leyes y en el Parlamento. En el Parlamento yo creo que hay que trabajar muy fuerte todo el tema normativo, cambio, cómo apoyar más las policías, de coordinar las distintas policías, junto con esto, porque uno dice, oye, la municipalidad tiene a estos guardias de seguridad repartidos, y cómo se comunica con la policía, cómo actúa con la policía. Vemos un verano seguro que aumenta la dotación solamente por el verano, pero no es tan grande todavía como debería ser. Hay una coordinación, pero todavía después nos falta la fiscalía, nos faltan las leyes, nos falta la dureza para cumplir con esto. ¿Cómo podemos hacer esto? Yo creo que es solamente un tema de coordinación, de mejor trabajo y tener leyes más duras, ¿no es cierto?, que dice sentido en esto. Sí, la región se ha ido a un trabajo informal. Un 30% de las personas en la región trabajan informalmente. Y eso lleva a comercio ilícito, a comercio informal, y detrás hay inseguridades.
Sí, bueno, fíjate.
Esto es una bola que hay que trabajarla.
Sin duda, que a eso iba, porque en verdad lo que tú nos cuentas son consecuencias bien fuertes para el desarrollo del comercio, y la verdad es que la actividad comercial, además en esta época en particular, enero, febrero, la época estival, siempre es un aliciente muy relevante para la región de Valparaíso. ¿Ustedes qué están proponiendo? ¿Con quiénes están dialogando y conversando para de alguna manera, no sé si revertir estos números, pero hacerle ver a la autoridad que evidentemente el vivir en una sociedad insegura golpea de una manera muy muy clara el porvenir del comercio, golpea el empleo, como señalabas tú, golpea los horarios de los restaurantes, de los bares, golpea muchísimo. ¿Ustedes con quiénes han conversado y qué han planteado ustedes para ir superando este momento tan complejo que se vive en esta materia allá en la región de Valparaíso?
Bueno, esta conversación la tenemos con las distintas autoridades, tanto locales, con los alcaldes y alcaldesas, con el gobierno regional. También estuvimos con la general de Carabineros, que está recién llegada y está con mucha fuerza y mucho interés de poder coordinar esto. Así que hemos estado en las distintas instancias, también estamos participando en una agrupación o la coordinación que tiene el delegado presidencial con respecto a seguridad, donde planteamos todos estos temas. Estamos trabajando con la prevención del delito para levantar todas estas cosas que nos están afectando como región, ¿no? Primero hay que contar que es un tema a nivel nacional, de todas maneras, ¿no? Que es un drama que tenemos a nivel nacional, no solamente Viña del Paraíso. Viña del Paraíso hoy día, como bien dices tú, es época estival. También es el turismo de gente que viene a robar también, ¿eh? No solamente viene de turismo, sino también el turismo de robo, digamos, y viene a haber peleas, y hemos tenido distintas acciones la semana pasada o anterior con gente que estaciona autos, que marcan territorios, que vienen también a vender cosas ilegales o ambulantes, que se toman las calles y pelean con los que están normalmente acá. Así que hemos levantado estos temas, hemos salido en la prensa, hemos comunicado, pero también de ver dónde están las soluciones. Las soluciones, ¿no es cierto? Una, hemos levantado este tema de los fiscales, que no lo dice nadie. O sea, realmente que hayan 3 fiscales, casi 100.000 personas, es que no va a poder ver todos los casos que hay. De ser más duro, ¿no es cierto?, con las penas. Todo eso no vamos a llegar a ninguna parte. Cuando uno ve que las cárceles están llenas, también, o sea, no puedes mandar más gente a la cárcel porque están llenas. No hay un control real del comercio ambulante, que detrás del comercio ambulante son mafias que están armando esto. Si uno ve que cada una cuadra ve carcasas de teléfono, no es que justo las personas estén vendiendo eso. Hay alguien detrás que tiene un negocio lucrativo que está armado, ¿no es cierto?, y le entrega estas cosas a las personas que están ahí atendiendo, y la tarde pasa a retirarlo y su ganancia. Cuando vemos el negocio, ¿no es cierto?, que hay detrás de los cigarrillos ilegales que entran a Chile, un contenedor y medio de cigarros falsos, que no pagan el gravamen que corresponde, que estamos perdiendo en Chile ese gravamen. Recordemos que el tabaco tiene casi un 50% de gravamen que llega directo y no entra. O sea, la gente está comprando casi con un 50% menos del valor del cigarro y lo compran con precio ilícito. Tenemos que hacer una cultura también de la gente de cómo prevenir y cortar eso. Si uno corta esto, o el reintegro de dinero, o los comercios ilícitos, antiguamente cuando uno era pequeño exija su boleta, si lo llevamos a un comercio formal, en que la gente que paga empleo, paga arriendo, tiene su seguro tranquilo, vamos a poder desarrollar la región y bastante más ordenada y conforme. Por eso nosotros estamos tratando de demostrar todo lo que está pasando con esto, de la tarjeta de crédito que hoy día la están usando en cualquier parte, que también es comercio informal. Entonces hay comercio informal, ilícito. Uno ve venta de alcohol en la playa, en la feria uno ve venta de remedio, que también pueden afectar la salud de las personas. O sea, no solamente compraste un producto más barato o formalidad o robado, también hay otras cosas que pueden afectar la salud de las personas. Todo esto va encadenado junto a, no es un tema puntual. Sí. Y detrás, ¿no es cierto?, hay un narcotráfico, que lo reconocemos. Y hay que pelear contra esto. Todos tenemos que estar en la misma, tanto autoridades locales, que son los primeros que tienen contacto con la gente, luego con las policías para que se puedan coordinar y ver dónde están. Y lo tercero ya son las políticas públicas de fiscales y leyes más duras. Bueno, así que son los cinco áreas donde hay que trabajar y duro, digamos.
Sin duda, porque lo que tú estás diciendo, estamos conversando con Javier Torrejón, presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, tiene que ver, claro, uno puede pensar, hay una urgencia inmediata que tiene que ver con, insisto, la temporada estival, con mucha gente que elige la región de Valparaíso para ir a descansar, un aumento importante de turistas, en fin, también turistas argentinos que van a la zona. Ese es un elemento coyuntural, pero lo que tú estás diciendo es un escenario que excede largamente lo que es la temporada de verano, y que esto seguramente lo vamos a seguir viendo durante el resto del año 2025. Entonces, evidentemente, es un tema que tiene que abordarse con mucha seriedad, y yo no sé si ustedes tienen más o menos medido, Javier, el impacto que tiene en el comercio en temas de números respecto de, por ejemplo, cómo está golpeando el comercio informal. Yo no sé si además ustedes como cámara están ayudando a promover el comercio regular, el comercio reglado como corresponde, con algún tipo de incentivo. De repente los incentivos son bien interesantes. Este tema de, como tú mencionabas, en el uso de la tarjeta de crédito, de repente las cuotas sin interés pueden ayudar y estimular de repente a mayor consumo. ¿Cómo han visto ese aspecto?
O sea, lo primero es la victimización de comercio. Se hace un estudio que lo hace la Cámara Nacional de Comercio, y hay un 63% de establecimientos comerciales que han sido víctimas o delitos.
63%.
63%.
63%, a ver, para que quede bien claro, el 63% de los comercios regulares de la región de Valparaíso han sido víctimas de un acto
delictual. ¿Víctimas de algún delito o falta? Esa es la encuesta.
Increíble.
Si uno lo lleva a sensación, oye, ¿tú sientes que estás inseguro? Sube un 70. Los reales son 70, 63. Pero ¿cuántos más? O sea, y esto no todos son denuncias, no llegan a denuncias. Entonces, cuando uno hace la encuesta, se llama la atención que es un número muy grande, 63%.
Altísimo.
¿Cómo esas personas, ¿no es cierto?, tienen abierto cierto horario, ven el comercio ilícito, que no le llegan a fiscalizar a las personas que están delante de ellos, que pueden vender comida, y a otro, un restaurante, sí le vienen a pasar las partes de normales, ¿no es cierto?, de salubridad o higiene. Entonces, hay una competencia desleal, que no va con respecto a esto. Nosotros, ¿qué lo trabajamos? Uno es levantar estos temas. Lo segundo, como te decía, hay un 30% de trabajo informal. En la quinta región hay 900.000 personas, 300.000 trabajan informalmente, que no tienen previsión social. ¿Cómo se incentiva para que sea el comercio formal? Hoy día nosotros operamos 3 centros de negocio de Cercotec. Operamos como Cámara Regional de Comercio, operamos el centro de negocio de Cercotec de Margamarga, de Valparaíso, San Antonio. Entre todo eso pasan 1.400 emprendedores empresarios con nosotros, en que nos miden aumento en venta, aumento de capital de trabajo y también la formalización. Entonces nosotros ayudamos de forma gratuita en la formalización también de ellos y de llevarlos y enseñarles a hacer negocios y a crecer. Entonces los invitamos a las personas que nos escuchan, digamos, también de que acérquense a este proyecto que es muy bueno, de cerca de operado por nosotros, en que ayudamos a formalizarse y también a capacitarse y desarrollar su negocio en forma formal. Lo invitamos a eso, a todos los emprendedores que quieran desarrollar su negocio.
Me quedo con
eso, algo muy concreto,
¿sí?
¿Cómo se puede salir de ahí?
Como te decía, me quedo con la cifra que nos diste, ¿eh? 63% de los comercios formalizados de la región han sido víctimas de un delito o de una falta. Realmente un número altísimo, y es una cosa que evidentemente es y debe ser una preocupación para toda la gente allá en la región de Valparaíso. Javier Torrejón, presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, muchas gracias por acompañarnos en Agricultura el día de hoy.
Eugenio, muchas gracias a ustedes por el contacto. Bueno, de todas maneras, sigue siendo la mejor región para venir de vacaciones. Tenemos un muy buen clima, muy buenos servicios, restaurantes, entretención, así que todos bienvenidos. Esto es un tema puntual, un tema nacional, como tú dices, no solamente estival, sino que el que se trabajará más duro ahora, pero es un trabajo a nivel transversal nacional que tenemos que superar.
Exactamente.
Muchas gracias, Eugenio.
Un abrazo grande, Javier. Bueno, en febrero les caemos por allá en la región de Valparaíso. Un abrazo grande. Con nosotros Javier Torrejón, gracias. Presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso. Insisto, esa cifra es realmente escalofriante. Aquí dice Tamara, ¿no? Exactamente. Nosotros nos vamos. El compromiso personal, vernos este día domingo 9 de la mañana con Pedro Pizarro en Simple, la pizarra de Pizarro. Vamos a tener un gran invitado, Alejandro Charme, abogado especialista en el tema de la reforma de pensiones. Vamos a desmenuzar detalle por detalle. ¿Ah? Recuerda que en el detalle está el diablo, así que vamos a ir revisándolo minuto a minuto, pedacito a pedacito, para que lo tenga usted muy claro. Y en instantes, aquí en Agricultura, por supuesto, estará Julio Isamit con Enfoque Público. Para mí ha sido un placer el día lunes. Carla y Cristian con ustedes, y nos reencontramos. Que les vaya bien. Chao.
Fue Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino. Producción Tamara Molina.